Radio Popular, Herri Ratia, Euskadin Gaur.
Guardión, una del mediodía, tenemos 24 grados de temperatura en Bilbao. Con esta temperatura comenzamos hoy este informativo Euskadin Gaur, hablándoles de una noticia que acabamos de conocer hace apenas unos minutos. El Tribunal Supremo ha confirmado la continuidad en prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por riesgo de destrucción de pruebas ante los indicios poderosos de su papel directivo en esta presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública que se investiga en el marco del caso Koldo. A través del auto, la sala de apelación rechaza, por tanto, el recurso de apelación presentado por el exdirigente socialista contra el auto del magistrado instructor del pasado 30 de junio, que acordó su prisión provisional, comunicada y sin fianza por la Comisión de Posibles Delitos de Integración en Organización Criminal, Cohecho y Tráfico de Influencias. La sala de apelación comparte con el magistrado instructor, con Leopoldo Puente, la racional, objetiva y detalladamente fundada, dice, consideración de que hay peligro de que pueda perjudicarse irremediable y gravemente la investigación por una actuación obstruccionista de Cerdán. Por tanto, como decíamos, Santos Cerdán permanece en prisión. Con esta noticia arrancamos hoy Euskadin Gaur, pero además les adelantamos, como siempre, algunos titulares. El presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, cree que la legislatura estatal tiene difícil pronóstico por los supuestos casos de corrupción y la consolidación de una mayoría negativa en el Congreso que antes, dice, solo era esporádica. Además, ha dicho que si se confirman los datos de la investigación del caso del exministro Cristóbal Montoro es tremendo y gravísimo y el Partido Popular debería dar explicaciones y no mirar hacia otro lado. En todo caso, considera que tanto esta causa como la presunta trama de Santos Cerdán son muy preocupantes. Y la Hacienda de Vizcaya ha iniciado ya el procedimiento para incorporar a su sistema tributario el impuesto local sobre estancias turísticas, un tributo que gravará la capacidad económica de las personas físicas puesta de manifiesto por su estancia en los establecimientos turísticos situados en el territorio histórico de Vizcaya. Un impuesto cuya finalidad es sufragar el incremento de costes que la actividad turística ha supuesto sobre las arcas municipales para mantener unos servicios públicos de calidad. Y hoy también destacamos en titulares algunas de las conclusiones del estudio que ha llevado a cabo Aguirre, el Lehendakaria Center, que ha presentado esta mañana un informe preliminar sobre el proceso de escucha que se está desarrollando sobre la posible ampliación del Guggenheim Bilbao en la zona de Busturialdea, en Urdaibai. Y una de las conclusiones a la que ha llegado esa investigación es que tanto las personas a favor del proyecto como en contra echan en falta información sobre el mismo. Además, la mayoría, también los que están a favor del proyecto, se plantean repensar la localización del mismo, puesto que el espacio de Murueta argumenta tiene un importante valor ambiental y cultural que podría peligrar con la construcción allí del Guggenheim. Vamos a dar paso ahora al pronóstico del tiempo que nos ha dado esta mañana de Horta Román.
Bueno, pues hay una jornada en la cual ha cambiado de manera radical la estación atmosférica. Ayer disfrutamos un día pues con el calor y el sol como grandes protagonistas. Hoy, con la entrada de viento del noroeste, viento del noroeste moderado, pues el cielo se está... Está ya cubierto de nubes en todo el territorio, bueno, en toda la costa cantábrica, prácticamente desde Aquitania, en Francia, hasta Galicia. Tenemos cielos cubiertos y ese ambiente gris típico de la costa cantábrica va a marcar las próximas jornadas. Hoy también cielos cubiertos, como decíamos, con llovizna en forma de chirimiri durante las primeras horas del día. Va a seguir así durante gran parte de mañana, con algunas lloviznas más frecuentes en la costa. Además, también con la entrada de viento del noroeste se ha notado cómo han bajado las temperaturas. Hablamos ya de máximas hoy en torno a los 24 grados, entre 22 y 24 grados en la costa y en torno a 24, 25 grados, por ejemplo, en Bilbao y en zonas del interior.
Pues esto era lo que nos contaba Dorta Román sobre el pronóstico del tiempo y ahora vamos con un avance deportivo. Javier Caño, Eguerdión, ¿qué tal?
Opa, Eguerdión, un avance deportivo en el que la actualidad Athletic sale está al rojo vivo. Como nuestros oyentes sabrán, ayer se oficializó el fichaje de Jesús Areso hasta 2031. Fue el propio Osasuna quien aclaró cuál es la cantidad de la que estamos hablando en el traspaso, son 12 millones. Al final se ha pagado totalmente la cláusula de rescisión del jugador y este se anunció justo antes, unos minutos antes del segundo partido de pretemporada que se disputó en La Guardia entre el Athletic y el Deportivo Alavés, que resultó con victoria para los alaveses por 0-1 en un partido que probablemente olvidaremos rápido por su condición de pretemporada. En el Oye Cómo Va tendremos también algunas pildoritas de remo, como solemos hacer en verano, y hablaremos con el entrenador del Sestao River, Aitor Calle. Además, se ha anunciado esta mañana los rivales del grupo de la FIBA Europe Cup de nuestro Bilbao Basket, que será el Peristeri de Grecia, el Kutaisi de Georgia y el ganador de la previa entre el Basket Brno y el Transanu de Estonia.
Pues es que recasco, Javier Caño. Esto será a partir de la 1:30 de la tarde. No oye cómo va. Ahora hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos aquí en Euskadi Gaur con toda la información.
En Getxo, días y noches libres de violencia machista. Si vives o ves agresiones machistas en las fiestas de Getxo, no dudes en acudir al punto morado. Estamos para ayudarte.
Como decíamos al inicio de este informativo, el Tribunal Supremo ha confirmado hoy la continuidad en prisión provisional del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por riesgo de destrucción de pruebas ante los indicios poderosos de su papel directivo en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública que se investiga en el marco del caso Koldo. A través de un auto, la Sala de Apelación rechaza de esta forma el recurso de apelación presentado por el ex dirigente socialista contra el auto del magistrado instructor del pasado 30 de junio, que acordaba su prisión provisional comunicada y sin fianza por la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Este martes la defensa de Cerdán alegaba que Cerdán es víctima de una presunción de indecencia, decían, descartando cualquier riesgo de destrucción de pruebas que no haya podido conjurar el propio instructor en la vista que se celebró para estudiar el recurso de apelación donde pedía revocar su ingreso en la cárcel madrileña de Soto del Real, pero finalmente, como hemos conocido hoy, pues no se ha concedido. Explican los magistrados que ejercía un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes en esa trama, Cerdán, entre los que el instructor incluye al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor ministerial, Koldo García, además de a distintos empresarios. Y hoy desde Euskadi, el presidente del Euskadi Burubatzar del PNV, Aitor Esteban, cree que la legislatura estatal tiene difícil pronóstico por los supuestos casos de corrupción, como el que acabamos de comentar, el caso Cerdán, y también por la consolidación de una mayoría negativa en el Congreso que antes, ha dicho, solo era esporádica. Además, también señalaba que si se confirman los datos de la investigación del caso del exministro del Partido Popular, Cristóbal Montoro, pues decía que es tremendamente grave y el Partido Popular debería dar explicaciones, no mirar hacia otro lado. En todo caso, considera que tanto esta causa, la de Montoro, como la presunta trama de Cerdán son muy preocupantes. Lo ha dicho en una entrevista concedida a la cadena SER. Esteban ha manifestado que la legislatura está en un momento de difícil pronóstico por las incógnitas de las noticias que van apareciendo alrededor de los casos ligados a la corrupción, un día sí y otro también. Además, ha recordado que tampoco hay un presupuesto y no se vislumbra que pueda haberlo, por lo que es, de hecho, lo que daría un poquito de consistencia a la legislatura. Además, también empieza a conformarse, dice, una mayoría negativa que no unen el por qué votar que no, pero sí se concentra el voto. De esta forma subrayaba que esa mayoría negativa en el Congreso español, que antes era muy esporádica, se está consolidando en los últimos tiempos. Una situación de inestabilidad de este tipo, unida a estos casos que van apareciendo de corrupción, que ayuda a la ultraderecha y a los extremos, remarcaba Esteban.
Pues un momento de difícil pronóstico por las incógnitas de las noticias que van apareciendo alrededor de casos ligados a corrupción, pues un día sí y otro también, ¿no? Y luego también porque creo que empieza a conformarse una mayoría negativa que no une en el por qué votar que no, pero sí en, bueno, pues se concentra el voto, ¿no? Y esa mayoría negativa, pues bueno, pues digamos que lo que era antes más esporádico ahora se está consolidando en los últimos tiempos. Ahora bien, que una situación de inestabilidad de este tipo, unida a estos casos que van apareciendo de corrupción, a lo que ayuda es a la ultraderecha y a los extremos, eso también no hay ninguna duda. No hay una mayoría para una moción de censura, primero porque, bueno, pues está ahí el sustento necesario de de Vox, pero luego además una posible candidatura pues no suscita apoyos suficientes, y además el propio posible candidato, el señor Feijóo, pues se encarga muy mucho de que no haya de ninguna manera tal posibilidad, ¿no?
Y mientras tanto, en el Gobierno siguen creyendo en la continuidad de esta legislatura. El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha asegurado este miércoles que el Gobierno va a volver a presentar ante el Congreso de los Diputados ese decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el ocurrido el pasado 28 de abril, después de que ayer no lograra ser convalidado en esa última sesión parlamentaria, pese al apoyo de sectores industriales eléctricos y de asociaciones comprometidas con la transición energética. El ministro de Industria ha subrayado hoy que se trata de medidas absolutamente necesarias, con un respaldo amplio y que se inscriben en la estrategia del Ejecutivo de avanzar en la electrificación como motor de la reindustrialización en España. Hereu ha expresado ante los medios que confía en que a través del diálogo se logre finalmente el respaldo necesario en la Cámara Baja, al considerar que el contenido del decreto es muy positivo y muy necesario. Hacía estas declaraciones el ministro de Industria en ese encuentro de generación de oportunidades hacia una industria digital y verde, donde además ha anunciado que su departamento ha aprobado 6 nuevos proyectos en la línea uno del PERTE de descarbonización industrial por un valor de casi 12 millones de euros.
Ayer lo dijo el presidente, lo vamos a volver a presentar, porque es fundamental. ¿Lo es para el gobierno? Hombre, es evidente, porque somos responsables de un proyecto nacional, pero lo es para la sociedad. Y por eso nosotros esto lo vamos a sacar adelante. Fruto del diálogo, lo sacaremos adelante, porque es una gran prioridad. Y porque nos jugamos muchas cosas. Bien, yo encima les añado, este año, el subsecretario me dice, es que es el año récord de presupuesto del Mintur en su historia. Bueno, porque se nos han añadido otras cosas. Tenemos un plan de respuesta y de relanzamiento comercial, porque tenemos que estar preparados ante lo que venga de la nueva geopolítica convertida en la amenaza de guerras comerciales. Europa y España está preparada para afrontar este diálogo. Saben que no creemos en las guerras comerciales. Saben que creemos en la estrategia, en la autonomía estratégica abierta. Pero Europa y España se tienen que preparar para todos los escenarios, y así lo estamos haciendo. Tenemos que estar más cerca que nunca del tejido empresarial. Más cerca que nunca, para atender aquellos sectores que se puedan ver afectados.
Y desde Euskadi, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado hoy que las instituciones se harían un flaco favor si no hicieran caso a la sociedad vasca, que está mostrando una preocupación creciente por la seguridad, y si a eso se añade un pequeño incremento de la delincuencia desde la pandemia, tienen que responder. Lo ha dicho en una entrevista a Radio Euskadi. Zupiria ha explicado ante la reciente puesta en marcha del BASC Segurtas Unforo a que el Gobierno ha constatado que en todos los estudios de opinión que se están haciendo en Euskadi se muestra una preocupación por el tema de la seguridad. Además, también ha dado algunos datos, ha indicado que de las 40.000 víctimas de delitos que ha habido en los 6 primeros meses de este año, 2025, la mitad son hurtos o estafas, que son los delitos que más han crecido. Además, ha añadido que también tienen conocimiento tanto la Ertzaintza como la Policía Municipal de muchos casos de agresiones sexuales y violencia contra la mujer que generan una gran preocupación. También se ha manifestado sobre los altercados ocurridos este pasado fin de semana en Azpeitia y ha dicho lo siguiente.
A mí lo que más me preocupa de esta situación, y especialmente me refiero a lo último que hemos visto en Azpeitia, por una parte constato que hay un nulo apoyo por parte de, por ejemplo, la alcaldesa de Azpeitia a la presencia y la actuación de la Ertzaintza. Ha habido momentos en los que, escuchando a la alcaldesa, he pensado que la Ertzaintza es una policía no querida en Azpeitia, y que sus ciudadanos no quieren ver a nuestros ertzainas de uniforme en la calle haciendo su trabajo. Y si esto es así, me preocupa muchísimo. Los ertzainas son la policía democrática de este país, están para lo que están para garantizar la seguridad, están para garantizar la convivencia y tienen que hacer su trabajo. Espero que los incidentes que se produjeron el otro día, que creo que son muy graves, y muestro toda mi solidaridad tanto a los ertzainas que se vieron afectados por esa situación como a los policías municipales de Azpeitia que la vivieron. Espero que esto no se reproduzca a lo largo del verano. Que a veces parece que las cosas comienzan cuando aparece la Ertzaintza. Yo sé por qué parece eso, porque algunos cuentan ese relato.
Pues precisamente hoy el sindicato policial Euspel ha denunciado la total indefensión en la que se encuentran los agentes de la policía vasca y ha demandado el apoyo total de las instituciones porque, según han advertido, es algo más que palpable que se le está perdiendo el respeto a la policía. Euspel ha convocado este miércoles una concentración ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao para protestar por los altercados provocados este pasado fin de semana en Azpeitia, unos incidentes que dicen se suman a otras acciones violentas registradas con anterioridad tanto en Beasain como en Hernani. En declaraciones a los medios, el secretario de organización de Euspel, Aitor Rabanal, ha explicado que el motivo de su concentración es denunciar las continuas agresiones a los agentes de la autoridad en el País Vasco, un mal advertido que se va repitiendo en el tiempo y que estamos aguantando desde hace ya años.
Y bueno, pues nos hemos concentrado hoy aquí pues para denunciar las continuas agresiones a los agentes de la autoridad en el País Vasco. Vale, es un mal que estamos que se va repitiendo en el tiempo, que estamos aguantando desde hace ya años y que vemos que estamos volviendo a tiempos atrás y bueno, pues hay que intentar entre todos parar esto, ¿no? Y recibir pues el apoyo de las instituciones, que es lo mínimo que solicitamos. Al final es el cabeza visible de la institución y el máximo representable institucional en el País Vasco. Evidentemente lo que tiene que estar es con, en este caso, con los cuerpos y los agentes de la autoridad, que al final es lo que estamos demandando, el apoyo total por parte de las instituciones. Y no solamente un apoyo en relación a manifestaciones, sino luego se tienen que ver materializados en personal humano, que es de lo que realmente carecemos, se tienen que ver materializado en formación, en medios, en materiales, algo que realmente carecemos de ello y que lo necesitamos y se ve todos los días. Al final, los compañeros en este caso de Azpeitia lo que sufrieron fue precisamente porque no tenían en la puerta de acceso a sus instalaciones, no tenían una cámara, con lo cual evidentemente cuando abrieron la puerta se les introdujeron en principio 3 personas y luego entre 30 y 40 más, tuvieron que encerrarse en un cuarto y allí no tenían medios ni para bloquear una puerta. O sea, eso es algo que a día de hoy, en el siglo XXI, es totalmente impensable, sin contar otro tipo de situaciones que vivieron el resto de agentes cuando llegaron en apoyo, ¿vale? Eso no puede ser. No estamos, digamos, que estamos en total indefensión.
Amorebieta Chanoko Hayak. Y a disfrutar de las fiestas del Carmen hasta el 27 de julio en Amorebieta Chano. Tengas la edad que tengas. Bajada de piraguas, batucadas, teatro, parque infantil, tamborrada, conciertos con Bulego, Mocenades, Eamais, Hola Rafaela, Aker Belch, Berri Charrak. ¿Ondo pasa Jaietan?
La Diputación Foral de Vizcaya ha iniciado la tramitación para incorporar al sistema tributario de Vizcaya el impuesto local sobre estancias turísticas. Para ello, desde hoy, con carácter previo a la elaboración de ese anteproyecto de norma foral del impuesto, ha dado comienzo el trámite de consulta pública previa. Este tributo gravará la especial capacidad económica de las personas físicas por su estancia en los establecimientos turísticos situados en el territorio histórico de Vizcaya. Ya lo avanzaba ayer el consejero de Turismo, Javier Hurtado, en esa mesa de turismo, que la vía que se estaba trabajando en ese momento es la de un impuesto municipal a través de una norma foral impulsada por las juntas generales de cada territorio histórico y que busca tener carácter homogéneo en los 3 territorios. El impuesto a las estancias turísticas será de aplicación general, con especificidades propias, con posibles bonificaciones del 100% o recargos en función de la planta locativa de los municipios y con margen a la autonomía municipal. Escuchamos al consejero de Turismo, Javier Hurtado. Pues vamos a intentar recuperar este audio más adelante. Ahora seguimos con otras cuestiones. Hoy Aguirre Lendakaria Center ha presentado el informe preliminar sobre el proceso de escucha que se está desarrollando sobre la posible ampliación del Guggenheim Bilbao en la zona de Busturialdea, en Urdaibai. Entre las conclusiones de ese informe se distinguen 5 patrones narrativos que reflejan distintas formas de posicionarse sobre este proyecto, aunque desde el organismo no especifican cuál de esas narrativas es la predominante de entre el total de 500 personas que se han encuestado para elaborar este estudio. Desde la entidad subrayan que se trata de un proceso de escucha activa que no ha concluido todavía, ya que se prevé entrevistar a más personas para que se pronuncien sobre el proyecto del Guggenheim en Urdaibai, como personas migradas o personas jóvenes. Una de las conclusiones a las que sí ha llegado esta investigación es que tanto las personas a favor de este proyecto como en contra echan en falta información sobre el mismo. Además, la mayoría de ellos, también los que están a favor del proyecto, se plantean repensar la localización, puesto que el espacio de Murueta, decían, tiene un importante valor ambiental y cultural que podría peligrar con la construcción del Guggenheim. Lo contaba Gorka Aspiau, de la Aguirre Lendakari Center.
Hay patrones diversos y hay una serie de elementos que sí que son comunes, ¿no? Y entonces, en este aspecto, en el aspecto de localización, lo que hemos descubierto es eso, que es una cuestión que preocupa a todos los patrones, no únicamente a los patrones narrativos que están en contra de la posible ampliación del museo, y que se ha convertido en un elemento simbólico. ¿Eso qué quiere decir? Que por mucha información técnica que se dé, ¿no?, sobre lo que realmente se va a hacer, aunque la información que haya sea limitada, las percepciones no varían, porque digamos, ya hay una resistencia asociada a muchos otros elementos, ¿no?, en los discursos narrativos.
Y Vizcaya va a reforzar la primera atención a víctimas de violencia machista con el nuevo servicio Atemorea, que ya está en funcionamiento. Un servicio gestionado por Ede Superguincha, que ofrece atención profesional directa desde el primer momento, sin necesidad de denuncia, empadronamiento ni trámites previos. Atemorea se lanza como proyecto piloto con una duración inicial de año y medio, una evaluación continua y financiación íntegra de la Diputación Foral de Vizcaya. Este servicio está operativo en Manuel Allende 10 en Bilbao, con atención continuada de lunes a viernes y contacto a través del 688-881-353 o también a través de www.atemorea.org. Este servicio ofrece atención directa a mujeres a partir de los 14 años sin necesidad de trámites previos, sin necesidad de denuncia, empadronamiento o regularización administrativa, un acceso que puede realizarse por iniciativa propia o también mediante derivación desde sistemas públicos como Osakidetza o la Ertzaintza. La Diputación Foral de Vizcaya ha puesto en marcha este servicio Atemorea, un nuevo servicio público de acompañamiento profesional inicial dirigido a mujeres víctimas de violencia machista. Un servicio que nace, como destacaba recientemente Teresa La Espada, diputada de Cohesión Social e Igualdad, para fortalecer la primera línea de intervención, asegurar que ninguna mujer se sienta sola.
Es aquí donde Atemorea se presenta como una pieza clave. Actúa en este primer punto de contacto profesional que facilita lo que nosotros decimos la navegación por el complejo sistema de recursos. Su enfoque profesional garantiza una atención cualificada en una etapa crítica del proceso de recuperación, y este nuevo servicio se justifica por la importancia de la detección temprana y acompañamiento inicial, y es fundamental que en estas primeras etapas, para que las víctimas tomen conciencia de su situación, soliciten ayuda y den los primeros pasos para superar las consecuencias de la violencia. Las mujeres valoran muy positivamente el acompañamiento físico a los recursos y se sienten más seguras y más atendidas.
El alcalde de Bilbao y el rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea han presentado hoy el proyecto de Clínica Odontológica Social. Estará ubicada en el nuevo edificio de Panera, Avenida Zumalacárregui, en Uribarri, proyecto de gran alcance en términos de atención pública a los colectivos más vulnerables y también al alumnado y profesorado involucrado. El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, y el rector de la Universidad del País Vasco, José Ramón Bengoetxea, han presentado esta mañana en el Salón Árabe del Ayuntamiento este proyecto de Clínica Odontológica Social, que estará ubicada, como decíamos, en el barrio de Uribarri. Junto a ellos han asistido también la concejala de Euskera y Agenda 2030 Internacional, Eider Inunciaga, y también miembros de la Corporación Municipal. Este proyecto, con una inversión de 4,6 millones de euros y que se pondrá en marcha en el curso 2027-2028, se enmarca en un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad para ubicar esta clínica universitaria en ese nuevo edificio de Panera, proyecto de gran alcance en términos de atención pública, como decíamos, a los colectivos más vulnerables. Esto es lo que decía hoy el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, sobre el proyecto.
La Clínica Odontológica Social estará ubicada en el nuevo edificio de Panera, proyecto de gran alcance en términos de atención pública a los colectivos más vulnerables, alumnado y profesorado involucrado. La reducción de desigualdades es uno de los objetivos cruciales: proporcionar atención odontológica a personas y grupos que por motivos económicos, sociales o de salud tienen un acceso limitado o nulo, a veces, a clínicas privadas o al sistema público de salud.
Y hoy también el Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que va a iniciar las obras de la nueva Aurreskola en el CEIP Txurdinaga, un proyecto que integra 52 nuevas plazas públicas y gratuitas para niñas y niños de 0 a 2 años. Con esta nueva infraestructura, ubicada en la planta baja del edificio de educación infantil del CEIP Txurdinaga, se garantiza una mayor oferta de plazas para las familias y se facilita el acceso a la educación desde edades tempranas, se lo señalaba Aider Bilbao, concejala delegada de Educación del Ayuntamiento.
Hoy damos un paso más en nuestro compromiso con la educación pública de calidad desde los primeros años de vida. La construcción de esta nueva escuela en el CEIP Txurdinaga no solo amplía la oferta de plazas gratuitas 0-2 años, sino que refuerza el objetivo de universalizar la educación infantil en Bilbao. Queremos que todas las niñas y niños tengan acceso a un entorno educativo seguro, inclusivo y de calidad desde tempranas edades, facilitando además la conciliación de las familias. Este proyecto responde a una demanda creciente y una apuesta clara por una red pública sólida. Gracias a la colaboración institucional y a la financiación europea del Plan de Recuperación, lograremos que a partir del 2026 Txurdinaga cuente con una infraestructura moderna, integrada en el propio centro escolar, que garantiza una continuidad educativa de 0 a 12 años. Es un avance estratégico que beneficia a las familias, al barrio y a la ciudad en su conjunto.
Y vamos a ir concluyendo y lo hacemos hoy hablando de café. Y es que en Egunon Bizkaia hemos recibido esta mañana a Alejandro Rodríguez de la marca de café de especialidad Nokora, encargada de proveer el café que se va a emplear en el campeonato Aeropress Euskadi 2025, un campeonato que se va a celebrar en Donostia este sábado. Una competición que fusionará la emoción internacional con la riqueza de la cultura local. Y os preguntaréis, ¿qué es el Aeropress? Bueno, pues esta modalidad se inventó en 2005 en Estados Unidos como un dispositivo innovador mediante una jeringa de plástico y variando las dosis del café y la temperatura del agua, ofrece una experiencia de sabor y aroma muy diversa. Esto aumentará el atractivo de esa competición del sábado en Donosti, ya que los baristas van a presentar su propia interpretación creativa, similar a una improvisación de ellas. La empresa Nokora se ha sentido orgullosa de ser la proveedora oficial del café en esta competición. En su participación del año pasado, Sara Ruiz, también de la empresa, obtuvo el segundo puesto y un cliente, Oyer, el tercero. En esta edición, su principal responsabilidad va a ser suministrar el material de competición y el café especial. Alejandro Ruiz nos contaba que en Euskadi la oferta de cafés de especialidad ha crecido notablemente, se han abierto nuevos establecimientos y los consumidores han mostrado mayor curiosidad.
Tenemos cada vez más profesionales o digamos gente dedicada al mundo de la hostelería o de la gastronomía que está teniendo trabajando cada vez con más curiosidad, pero también cada vez más consumidor final, cada vez más público más general que nos viene, por ejemplo, a nuestra tienda y pregunta y está constantemente queriendo saber más, queriendo conocer y queriendo investigar un poquito para, joder, pues para llevarse a casa lo mejor posible, ¿no? Al final es un producto que todos tenemos todos los días en nuestra casa, pero queremos disfrutarlo, queremos que la gente pueda, bueno, pues ese momento de taza que pueda también ser esa experiencia también de un poquito de gastronomía agradable, ¿no? Y que no sea simplemente, muchas veces decimos, que no se convierta, o que no siga siendo lo que ha sido muchas veces, como la dosis de cafeína, sino que sea algo más.
Y antes de despedirnos, damos paso a la información bursátil.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
Las bolsas europeas cotizan con sólidos avances tras el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y Japón. El IBEX llega a tocar los 14.200 puntos con la cotización de Iberdrola suspendida tras el anuncio de una ampliación de capital. El optimismo domina en general entre los inversores tras el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y Japón.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con 24 grados de temperatura en Bilbao. Toman ya el relevo nuestros compañeros de deporte y ese Oye, ¿cómo va? Hasta mañana, agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la Guía de Calidad de Radio Popular.